casi todos los afectados por enfermedades raras, nuestros centros de referencia, nuestros médicos especialistas, en la mayoría de los casos están fuera de Castilla y León, con lo cual las familias les supone estar desplazándose continuamente, no solamente a pruebas diagnósticas, sino a tratamientos, incluso a seguimientos especializados. Sí que lo que estamos intentando montar en Castilla y León es que el día a día nos lo pueda hacer nuestro médico de atención primaria y nos lo pueda hacer nuestro hospital de origen, que yo llamo el hospital de origen al hospital que hay donde yo vivo, que hay allí lo que se llama un gestor de casos, que es una figura que ya se ha lanzado a nivel nacional. En este caso, Castilla y León ha optado porque sea un médico del propio hospital, con lo cual el gestor de casos aquí va a ser una persona teóricamente muy formada, porque sé que hay otras comunidades autónomas que se están planteando que el gestor de casos sea un enfermero, y bueno, pues yo prefiero que sea un médico especializado, bien sea un pediatra o bien sea un internista. Eso nos va a reducir desplazamientos, pero estamos sometidos a muchísimos desplazamientos a otras comunidades autónomas. Las dietas que nos ayudaba a financiar todos estos desplazamientos o las etapas en las que estábamos internados en los hospitales, que en los casos de pediatría son etapas muy largas, hay casos de 6 meses, 8 meses, bueno, pues con la última modificación que hubo, esos importes que se nos financiaba el desplazamiento se rebajó. Y bueno, pues lo que me ha contado hoy, que me ha alegrado mucho, es que bueno, pues se vuelve a modificar la orden y los 25 euros que teníamos de tarifa plana, que no nos financiaban ni un duro desde los primeros 25 euros, eso se retira. Entonces, bueno, pues espero que el resto de la orden cuando salga me dé las mismas alegrías.
Bueno, sobre esta cuestión yo creo que los dos temas que señalaba María son muy importantes. Primero, queremos conseguir y avanzar en que especialmente los niños con enfermedades raras, pero también los adultos, cuando puedan ser tratados en Castilla y León, sean tratados en Castilla y León. No será posible siempre porque algunas enfermedades son muy pocos casos los que existen en España. Una de los miembros de las personas presentes en la reunión nos comentaba casi conocía los 6 casos que existen en Castilla y León de esa enfermedad. Entonces, no siempre es posible, por razones de especialización, para hacerlo bien, tratar todos los casos aquí. Pero nuestra idea es que para muchas de las enfermedades raras tenemos que generar suficiente conocimiento y organización para que no necesiten desplazarse fuera de Castilla y León para recibir los tratamientos de la mayor calidad. Y en segundo lugar, lo que ya hemos señalado, que está ya prácticamente culminada la tramitación de una orden de ayudas a los desplazamientos, que junto a las mejoras que señalaba María, concentra las ayudas precisamente en menores de 18 años, en personas con discapacidad, en personas dependientes y en ciudadanos con rentas bajas. Y que todo eso yo creo pues que va a suponer una mejora. Pero fundamentalmente la idea, que yo creo que es más importante, es generar una organización y mejorar la formación de nuestros profesionales para facilitar que cuantos más casos de enfermedades raras podamos tratar en Castilla y León, porque les hayamos diagnosticado precozmente, mejor. Tenemos muy buenos profesionales y yo creo que eso lo podemos conseguir.
Muy, muy buenos profesionales y muy dispuestos, porque esa es la segunda parte. Tenemos muy buenos profesionales, tenemos profesionales dispuestos, pero les tenemos que ayudar y les tenemos que dar la formación que ellos mismos están reclamando en este tema. Y sobre todo les tenemos que dar acceso a toda la información de cada uno de nuestros afectados con una enfermedad rara, que normalmente son pluripatológicos, son muy complicados, en muchísimos de los casos ni tan siquiera tienen un diagnóstico, ni hay un tratamiento ya, ni tratamiento ni tan siquiera paliativo, estamos en experimentales. Con lo cual, bueno, pues hay que darles formación e información de cada uno de los casos. Entonces, bueno, pues yo creo que la colaboración, que nos pida colaboración la consejería a nosotros, vamos, para quitarme el sombrero, muchas gracias.
¿Cuántas personas hay afectadas por enfermedades raras en Castilla y León?
Que nos lo conteste. Está en fase, el registro de enfermedades raras de Castilla y León está en fase de realización. Cierto es que muchos diagnósticos son clínicos, no son genéticos, y también es cierto que hay muchos casos que están sin diagnóstico y no van a estar contabilizados. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es la cifra que se maneja en términos globales, habla de un 8% de la población, con lo cual multiplicar por la población de Castilla y León son importes en cifras muy, muy elevados, pero tener en cuenta también que hay más de 1.800 patologías que se consideran poco frecuentes.
Entonces, sí, estamos hablando aproximadamente en torno a 150.000, 160.000 personas afectadas, pero con esa dificultad. Es decir, el registro no puede incorporar a todos los afectados porque todavía muchos de los afectados no han sido diagnosticados precisamente por tratarse de una enfermedad rara. Yo le repito, hay casos en los que de una enfermedad hay 6, 7, 8 casos en España.
O
5 casos en el mundo. Y por lo tanto, eso es lo que explica por qué se tarda tiempo en diagnosticar, porque se desconoce, precisamente por ese carácter tan infrecuente que presentan. Pero cuando sumas todas las enfermedades que se consideran raras, con baja prevalencia, al final el número de personas afectadas es mucho más amplio y está en ese entorno de unas 150.000 ciudadanos de Castilla y León.
¿Las ayudas al transporte, cuánto va a ser la cuantía que se va a consistir?
Bueno, en las cuantías, las ayudas por desplazamiento incluyen una cantidad lo primero es que el transporte sanitario es gratuito. Cuando el paciente necesita transporte sanitario, se le facilita y es gratuito. En este caso estamos hablando, en ese supuesto, de una ayuda a los acompañantes, cuando los padres o los familiares se desplazan para acompañar. Y estamos hablando, creo recordar, de 0,19 euros por kilómetro y de unas ayudas que, si no recuerdo mal, son de unos 5 euros por manutención y 18 euros por alojamiento. Son ayudas, esta no es una prestación sanitaria propiamente dicha. De hecho, hay comunidades autónomas que no disponen de este tipo de líneas. Son ayudas que lo que pretenden es facilitar y hacer más accesibles esos tratamientos por esta vía. Por eso las concentramos en quienes necesitan acompañamiento, en los menores, en las personas con discapacidad, en las personas dependientes y también en los sectores de población con rentas más bajas.
¿El centro de diagnóstico ya se han empezado a derivar allí a pacientes que se sospeche, o cuándo va a empezar a funcionar el de Salamanca como centro?
Empezará a funcionar en el mes de abril. Nosotros ahora nos hemos comprometido con las asociaciones y con FEDER en que en el plazo de 10-15 días les trasladaremos ya abierto el borrador definitivo para que nos hagan sugerencias. Consultaremos también con las asociaciones de pediatras y con algunas otras y cerraremos ya definitivamente el documento para que el 1 de abril comience a designarse los pediatras coordinadores, el centro del Hospital de Salamanca ya funciona porque hay una unidad de pediatría, un servicio de pediatría potente que ya atiende muchos niños y sobre todo hay una unidad de genética y biología molecular que realiza ya otras analíticas de carácter genético y de otro tipo y que ahora reforzaremos para que preste también este servicio cuando sea necesario al resto de hospitales de Castilla y León.
Mucho más entonces a niños las enfermedades raras.
Más del 60% de los pacientes con enfermedades raras son niños, empiezan en edad pediátrica y el gran problema es que cuando una enfermedad rara la desarrollas en edad pediátrica suele ser muchísimo más grave, incapacitante y bueno, pues la tristeza es que la mayoría de nuestros niños, salvo casos excepcionales, no llegan a adultos.
Yo quería preguntar, consejero, por el parámetro sanitario un poco. Parece que el tendón de Aquiles sigue siendo las listas de espera, la percepción de la gente es que siguen aumentando año a año. ¿Puede ser ese uno de los aspectos a mejorar, que se saque de ese barómetro?
Sí, sin duda. Aunque la percepción de la gente sea esa, las listas en el último año se han reducido en número de pacientes, pero bueno, por las razones que sean, existe esa percepción. Yo prefiero quedarme en este momento con la satisfacción de que precisamente el índice de satisfacción de los ciudadanos de Castilla y León ha mejorado en el último año. pese a todos los debates y a todas las controversias que hay sobre la sanidad, los ciudadanos lo que dicen es que su satisfacción con la sanidad pública ha mejorado. Que además Castilla y León mejora también posiciones dentro de esa valoración que hacen los ciudadanos de las comunidades autónomas españolas y que desde hace años y nos mantenemos y aumentamos la diferencia, la satisfacción con la sanidad pública es superior a la media de la que existe en España. Para mí es el principal motivo de satisfacción. A partir de ahí, naturalmente, la sanidad pública tiene sus problemas. El que más identifican los ciudadanos son las demoras. Sobre él estamos trabajando, están mejorando las cosas y yo espero que en los próximos meses podamos ofrecer mejores resultados. Pero, insisto, con todas las controversias del mundo, lo que dice el barómetro es que la satisfacción ha mejorado en 2016 respecto a 2015. En 2015 mejoró respecto a 2014 y yo creo que eso es un motivo para sentirnos orgullosos de la sanidad pública en Castilla y León, de los profesionales que tiene y de las prestaciones que ofrece.